Me cambió la vida. Estar aquí en Estados Unidos comenzó a cambiarme hasta cierto punto la identidad. Y tal vez hacer las paces con mi identidad latina y con ser estadounidense ha sido una de las batallas definitivas de mi vida.
Mencionaste tu relación con tu mamá y siento que especialmente para los hispanos, las relaciones entre mamás e hijos, y no nada más varones, pero particularmente con varones, es algo sumamente importante y algo que culturalmente es muy significativo. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de cómo tu mamá fue parte de tu inspiración, cómo ha sido influencia en tu decisión de crear música, crear escritura y todo eso?
Sí, creo que mi mamá es artista, sí, y ella hubiera sido artista profesional si eso hubiera sido una opción en el Guatemala que ella conocía, ¿verdad? Entonces su influencia es genética, ¿verdad? Está dentro de mí la propensidad de crear, pero también es una mujer muy feliz, sí, y creo que con su felicidad ella me dio una niñez soñada. Y los recuerdos que tengo de Guatemala tan fuertes y tan felices me dan de comer aún ahora. Sí, han sido una influencia enorme. Yo conozco a muchos que vinieron de la misma edad que yo, como a los 8 o 9 años, y ya no recuerdan nada. Y yo recuerdo mucho. Y creo que eso se lo debo a mi madre.
¿Puedes explicarme por qué crees? O sea, dame un ejemplo de la razón por qué recuerdas, porque yo también tengo memorias de México y claro, mi experiencia en México fue un poco distinta y esos formaron quién soy. Así es que me interesaría ver de tu punto de vista cómo esas cosas afectaron a tu crecimiento.
Yo creo que, bueno, una costumbre muy sencilla, ¿no? Cada sábado por la mañana nos mandaban a la tienda de la esquina. A la tienda de la esquina y regresábamos con 2 litros de Coca-Cola y comida chatarra, ¿no?
Y esa no era parte de la orden, ¿o sí?
Sí, esa era
Wow.
la orden. Mi mamá siempre tuvo una capacidad de ser una de nosotros, ¿no? Una de los niños y ser divertida con nosotros. Entonces le dábamos vuelta a la televisión, que usualmente tenía la frente hacia el comedor. Le dábamos vuelta, nos acostábamos en el sofá y veíamos películas. Películas mayormente estadounidenses dobladas al español, ¿no? Pero eso para mí es un recuerdo tan sencillo y tan feliz, guatemalteco.
Siento que eso es algo interesante, o sea, yo recuerdo también los mandados de que ir a comprar que el pan, que las tortillas o la carne, el arroz, cualquier cosa, ibas al mandado. Y claro, el mandado en un país latinoamericano es una cosa completamente distinta a ir al mandado aquí en un país americano.
Correcto.
Aquí están los supermercados y es una encuesta de varias horas. Te pasas todo el tiempo ahí. Y todo es muy estéril, muy genético, muy genérico más bien. Y no se siente un poco, no sé, muy, muy industrial. Pero vas a un mercado en el tercer mundo, en un país latinoamericano, y es un mundo de colores, de sabores, de olores y vida y sonidos y todo. ¿Puedes hablarnos un poco? Porque siento que mi experiencia de México va a tener algunas similaridades a tu experiencia a Guatemala.
Es que imagínate, Jorge, me estás describiendo un sistema industrial, como lo llamaste, a un sistema humano. Y en Latinoamérica, ir a la tienda de la esquina era un sistema humano. ¿Por qué? Porque, Jorge, tengo 36 años y todavía puedo decirte que la dueña de la tienda de la esquina era Doña Marta.
Es
¿Quién te
cierto.
va a decir lo mismo cuando van a Walmart, cuando van, verdad? No conoces a las personas, es ya un sistema industrial. Yo me recuerdo de la señora, ella nos daba dulces extra de vez en cuando, ¿me entiendes? Y era una conexión humana, ¿sí? ¿Y sabes qué? Yo no sé y no me he puesto a pensar si esa tiendita le sacaba utilidad a Doña Marta, pero he regresado varias veces. Y la tiendita sigue ahí, ¿verdad?
Wow.
Para servir a la vecindad.
Bueno, y es cierto, porque yo recuerdo, aún esta última vez que fui a México hace un par de años, aún había muchas de las tienditas a la esquina de generaciones. Estamos hablando que era una tiendita de cuando mis papás eran pequeñitos, de cuando sus papás eran jóvenes y a veces antes de eso. Estamos hablando de tiendas que pertenecían por generación tras generación tras generación. Y desafortunadamente yo siento que particularmente en México eso es algo que está cambiando porque está entrando la era de la industrialización. Y está agobiando a la identidad que era eso que te refieres, la orgánica, la cultura orgánica de México y de países latinoamericanos.
Y creo que tal vez nuestras culturas tienen algo que aportar en eso, ¿no? Tal vez, y ojalá lo aportemos, un poco de calor humano a nuestras interacciones diarias, que siento que lo necesitamos mucho.
Bueno, entonces me imagino que todo esto ha sido parte de la razón que te interesó el expresarte de la manera artística. Claro, una persona puede decir, ay, bueno, el arte es una cosa que es una como comodidad o mira qué bonito la idea del arte, pero no puedes hacer una vida con eso. Y desafortunadamente para muchas personas es cierto, no cualquier persona se puede desarrollar como artista. Pero siento que los artistas, eso es lo que hace la distinción entre un artista y cualquier otra persona, es que una persona que es artista no tiene la opción, no puede darse el lujo de decir, ay, no, no lo voy a hacer. Es una necesidad el hacer el arte. Al menos así me siento yo.
Sí, es un hambre que, y no te puedes esconder de ello, ¿sí? Y tal vez lo hemos intentado, Jorge, tú y yo.
Cierto.
Pero te vuelve a encontrar el arte y no te deja en paz. Yo siento que es un deber y es un deber noble. Los artistas tomamos algo que es invisible, un sentimiento, un recuerdo, una identidad, y con nuestro medio, ya sea la música o escribir, o las artes plásticas, todos tenemos algún medio y por medio de ese medio hacemos que este sentimiento, esta cosa invisible, sea disfrutable ahora por un público amplio. Todos los que pueden escuchar, todos los que pueden leer, todos los que pueden ver, ¿sí? Y es un deber noble, así que vale la pena.
Bueno, entonces hablemos acerca un poco de tus experiencias aquí en Estados Unidos. Siento que parte de tu identidad, por supuesto, es el ser hispano, el ser latino, pero también tiene mucho que ver porque tú eres miembro de la religión dominante de esta área, eres Latter-day Saints, lo que se conoce como mormón. ¿Qué parte tomó eso en tu crecimiento? ¿Creciste como mormón o eras de otra religión o cambiaste o cómo funcionó eso?
Mi mamá se bautizó, se hizo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuando ella tenía 16 años. Entonces, yo he asistido a la Iglesia desde que recuerdo, ¿sí? Y en mi desarrollo artístico ha tenido un papel central. Te cuento, cuando yo era niño, todavía en Guatemala, tenía unos 7 años y yo estaba en la clase de niños de la iglesia, le dicen la primaria. Y la presidenta de la primaria, una señora que se llamaba Vicky, me escuchó cantar y me dijo, tú cantas muy lindo, ¿te interesaría cantar una canción en la reunión sacramental, que es la reunión más grande donde adultos, etcétera? Y yo le dije, no, por supuesto que no. Y bueno, ¿qué hizo la señora? Le preguntó a mi mamá. ¿Y qué dijo mi mamá? Sería un placer. Así que me acuerdo que me preparé unas 2, 3 semanas, ¿no? Y me acuerdo todavía de los ensayos. Y canté. Y vi cómo esa canción tuvo un efecto emocional sobre el público, ¿no? Y para mí eso fue descubrir mi arma favorita.
Y mira, siento que eso que mencionas es algo que muchos artistas a veces al menos no específicamente tu ejemplo, pero experiencias similares. Yo recuerdo de joven, estaba en la escuela y alguien me invitó a participar en un concurso de arte en la escuela y yo, bueno, ay, bueno, voy a hacer un dibujo nada más para que me dejen en paz. Hice el dibujo y resultó ser un concurso y gané. Y aquí te voy a decir lo interesante, y es algo que apenas recientemente compartí con mi esposa. Gané el premio y no lo recibí. No fui por él porque en mi mente era, es que no se merece eso. Mi trabajo no fue tan bueno como para merecer el premio. Así es que no voy a ir a recibir ese premio porque no me lo merezco.
Y ese es uno de los rasgos de un artista, ¿no? Muchas veces le hacemos violencia a nuestra propia obra y creo que es miedo, miedo a ser un creador, ¿sí? Miedo a tu poder de crear algo que no existe y miedo que alguien diga que tú eres especial.
¿Te imaginas la presión de que alguien te diga que eres especial?
Sí,
¡Wow!
sí.
Y lo que algo que se me hace muy interesante, sin tratar de entrar mucho a la política, que a veces es inevitable, pero hay personas que completamente lo contrario. Si alguien le dice que eres especial, dicen, no me estás alabando lo suficiente.
Ah, sí. Y es que esa también es una enfermedad, ¿no? Yo creo que son distintas maneras de lidiar con la misma inseguridad. Tenemos temor, muchas veces temor de nuestra propia belleza y muchas veces temor de la belleza de otros, ¿sí? Y ese temor nos hace reaccionar de distintas maneras. En algunos casos es con una humildad exagerada o una modestia exagerada, y otra vez es con un ego enorme.
Bueno, entonces decidiste hacerte en cantautor y el ser un cantautor es algo muy distinto a simplemente cantar, porque me imagino yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta cantar mucho, especialmente cuando estoy bañándome o voy en el carro, pero tú decidiste crear tu propia música, usar tu voz, no nada más tu voz vocal, pero también tu voz escrita. Y eso requiere un poco más valor que simplemente cantar en un karaoke. ¿Qué dirías tú es la fuerza o la idea que te hace crear de esa manera?
Creo que estás hablando de un par de impresiones tempranas que tuve. De adolescente, en la prepa, yo ya estaba en California y descubrí que me encantaba la música, me encantaba escucharla, ¿sí? Y comencé a hacer experimentos y eran cómicos, la verdad. Empecé a escribir parodias de canciones de los Beatles. Sí. Y entonces me encariñé con la música. Cuando terminé la misión, yo fui misionero en El Salvador, fui a visitar Guatemala. Y mi tío, Willy, me presentó la música de Silvio Rodríguez. ¿Y sabes qué me pasó? Yo escuché la canción Imagínate y dije, alguien me ganó. Yo debería de haber escrito esa canción. Sí. Y entonces esa hambre nació. El hambre de escribir y no me ha dejado en paz.
Cuando estás escribiendo música o estás escribiendo cualquier cosa, ¿cómo tomas inspiración o qué es lo que buscas para inspirarte?
La verdad, yo no siento que lo busco, ¿sí? Siento que me encuentra a mí. Y no me puedo esconder, ¿sí? Y entonces, para darle una salida al sentimiento, a la idea que me ha encontrado, escribo.
Entonces, vamos a ver ahora, para producir una canción, ¿tienes una técnica, tienes un proceso o es algo que te sientas y lo puedes empezar a escribir o cómo te preparas para crear?
Sí, típicamente me preparo primero porque siempre lo hago. Yo siempre estoy escribiendo canciones, frases, historias, narrativas, tenga o no un sentimiento urgente, ¿sí? Entonces, estoy manteniendo esas vías abiertas. Y cuando llega algo de valor, estoy listo. ¿sí? Para recibirlo. Cuando se trata de una canción, típicamente es una frase la que me da duro. Una frase, y muchas veces, a veces solo es letra, a veces ya tiene música, pero es una frase, y esa frase se vuelve el ancla del estribillo, ¿sí? Y solo, ¿cómo te digo? Es como una bola de nieve, ¿sí? Comienza chica y me siento en el sofá y necesito silencio y necesito tiempo. Salgo de ahí, a veces 20 minutos después, a veces 3 meses después. Y esa bola de nieve se ha hecho grande y se volvió una canción.
Wow, y entonces siento que cuando creas esta música, ¿tú usas instrumentales ya que ya existen, o tú compones la música contratas artistas, o cómo funciona el proceso?
En el principio, realmente soy solo yo con la guitarra. Y esa es la primera iteración de la canción, ¿verdad? Su primera vida. Y es algo realmente muy sencillo. Una guitarra acústica, vieja, y yo. Y escribo entonces la melodía y tengo acordes de la guitarra que van con la melodía. Muchas veces esos acordes cambian cuando hago la grabación, ¿sí? Pero por lo menos eso le da la primera, como es la niñez de la canción. La niñez de la canción siempre es acústica, siempre es sencilla. Y no es muchas veces hasta 1 año, 2 años después que entro a un estudio, contrato a músicos, ¿sí? Hacemos un arreglo formal y muchas cosas pueden cambiar de la canción y luego la grabamos. Pero siempre comienza en un lugar muy íntimo.
Wow. Y bueno, entonces siento que esto es algo no hay necesariamente una idea de finalidad. Más bien esto es un proceso continuo. Me imagino, al menos yo cuando hago una obra de arte, tengo unas ideas y estoy tratando de desarrollarlas hasta que lleguen a su final, pero el proceso continúa. No es algo que digo que okay, ya terminé esto y ya no voy a volver a hacer eso. Al contrario, esto es ok, esto fue un buen inicio. Ahora voy a hacer esta otra idea que me nació de ahí. Me imagino que lo mismo sucede con crear música.
Así es, la verdad, no sé quién lo dijo, pero alguien dijo que no hay obras finalizadas, solo hay obras abandonadas.
Me gusta mucho esa frase.
Y así nos toca, ¿no? Tú tienes que decidir cuándo vas a dejar de obsesionarte con esta idea, con este sentimiento, y vas a darle espacio a otra idea, a que entre, ¿no? Y que tenga lugar en ti y que se desarrolle. Entonces, parte de ser artista es saber cuándo abandonar.
Sí, bueno, y me imagino porque hay la idea de sobretrabajar en una obra, una pieza, ya sea música, escritura o pintura o cualquier cosa. Y a veces eso es lo más difícil, es reconocer cuando decir, ok, ya, tengo que parar, tengo que dejarlo como está, porque de otra manera nunca terminaríamos.
Y es que de otra manera tampoco nadie la va a consumir.
Cierto.
Y el arte, Silvio Rodríguez dice en una canción que se llama Tocando Fondo, él dice, si uno no se desnuda, se transfigura en reto todo lo desnudable. Y así es el arte. Nosotros tenemos, hay un mito del arte, de que tiene que estar perfecto antes de que se lo muestres a alguien. Y cada vez que le muestras a alguien un arte real, es un acto de vulnerabilidad, es un acto de desnudez, ¿sí? Entonces, no solo tienes que escoger cuándo vas a abandonar ese arte, sino cuándo vas a compartirlo. Y para mí, yo comparto de inmediato, comparto de inmediato. Y no todos lo hacen así. Yo comparto cuando la canción está en su niñez, en su infancia. ¿Por qué? Porque yo siento que mi arte no es la música, mi arte es la vulnerabilidad y la música es el medio.
Son las 8:33 minutos. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Recuerda que nos puedes escuchar en la página web kpcw.org y con el app de KPCW. También nos puedes encontrar con la página web de Facebook de cada domingo en KPSW cada domingo. Puedes mandarnos un correo electrónico a cadadomingo@kpsw.org. Nos puedes mandar un saludo en Facebook en KPSW cada domingo. Las líneas telefónicas están abiertas 435-655-8255. Esta noche nos acompaña David Lindes. David es un cantautor, escritor y está con nosotros aquí. Hemos tenido dificultades técnicas, así es que desafortunadamente no podremos compartir su música en este programa. Invitaremos a David en un futuro próximo para compartir la música, porque siento que es una parte esencial de la experiencia y de entender de lo que estamos hablando. Pero la publicación también, una persona, aunque tal vez no la podamos no podamos escuchar la música, me gustaría platicar un poco acerca de la publicación del libro, de la parte que es parte de tu álbum. Así es que háblanos un poco, esta idea de crear una narrativa que acompaña a las canciones que estás usando, ¿de dónde te nació esa idea?
Creo que hace más o menos un año comencé con la idea de escribir, y fue porque una organización que me gusta mucho, The World de Public Radio International, hicieron un llamado al público y dijeron: si tienes artículos, narrativas que te gustaría compartir con la comunidad, mándanos tu idea, ¿no? Yo anteriormente lo había considerado, siempre me ha encantado leer, pues me encanta leer. Entonces, escribir es el otro lado de esa moneda. Y lo hice, les mandé una idea, ellos pararon con publicar un par de narrativas personales mías. Y eso como que, otra vez, me despertó el hambre, ¿sí? Y me di cuenta que todas estas canciones eran autobiográficas y que yo podía escribir los relatos de las canciones y hacerlo de una manera que me ayudaba a preservar mis recuerdos y a comunicárselos a mis hijos y a un público. Entonces, esa fue la idea. Comencé a escribir y escribir formalmente y dije, bueno, si lo he hecho con un par de narrativas personales, ¿cómo no hacerlo con más?
Cuando estaba leyendo y escuchando tu libro y tu música, siento que muchas de estas cosas que estás explicando, que estás narrando y que estás describiendo, me recuerdan mucho a mi experiencia personal. Y de verdad, muchas de estas cosas me inspiraron, me hicieron recordar mis propias experiencias. Hay una sección en donde mencionas el haber volado en avión que me impactó enormemente, esa idea de estar volando y quedaste defraudado de no haber visto las líneas que se ven en los mapas ni las estrellas en donde se ven las capitales en los estados. Y siento que eso es algo que me pasó a mí también de niño. Yo decía, bueno, ¿y dónde están las líneas? No, estos son, parecen símbolos coloritos, hay círculos, hay cuadros, pero en realidad no hay líneas. Y fue algo que me impactó enormemente. Y siento que eso es una experiencia común. Esa idea de que cuando ves, estás volando, que estás viendo a la Tierra como es, se olvidan en realidad las ideas de nacionalidad, de países, lo que es irónico porque estás volando de un lugar a otro, estás volando de un país al otro y las fronteras son líneas imaginarias.
Realmente fue para mí una experiencia muy chocante, ¿no? Y como describiste tú, yo iba en el avión camino a San Francisco de Guatemala, tenía 9 años y me acuerdo que vi por la ventana y mi mamá como para decirnos, miren por dónde vamos, ¿verdad? Nos enseñó un desierto. Y solo me acuerdo ver de horizonte a horizonte y no ver ninguna línea y no ver ningún color, ¿sí? Y no ver nada que yo reconocía de mi educación de niño de primaria, que te dicen, bueno, por ejemplo, en Guatemala, este departamento es de este color, el otro departamento es de otro color. Donde hay ciudades principales, hay estrellitas, ¿verdad? Y en el capítulo del libro digo, como si la tierra fuera un juguete sin dueño, ¿no? Y porque así piensa un niño, ¿no? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Y sí te hace pensar, sí, fue la primera vez que me di cuenta que las fronteras eran postizas, no son reales, no son de verdad.